La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington les saluda Natalí Salas Guaitero. Esta semana en Visión 360 les presentamos un especial sobre uno de los temas que más les quita el sueño a los estadounidenses, la economía. Una preocupación que no pasa de moda.
Semanalmente, aproximadamente entre $250 y $300.
El costo de la comida es lo primero en la lista de prioridades del estadounidense promedio. A pesar del control de la inflación, alimentarse correctamente sigue siendo desafiante. Brecha de género en el mercado laboral.
Más igualdad de género promueve economías más resilientes y más fuertes.
Estudio especializado ahonda en el impacto económico de la falta de oportunidades para que las mujeres se desarrollen profesionalmente.
Pago $1,790. Mi compañera de cuarto también, por lo que son dos habitaciones por $1,790 cada una.
Precios grandes y espacios pequeños. Así es la no tan espectacular realidad de vivir en la Gran Manzana. Y los latinos destacan por su aporte en el desarrollo económico en estados clave de Estados Unidos, donde los migrantes forman parte de la fuerza motora. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme. En Estados Unidos, la economía sigue siendo un tema de mucha preocupación. Aunque las cifras de las diferentes variables macroeconómicas suelen ser positivas, los bolsillos de los consumidores continúan sintiendo el peso de la inflación. De hecho, un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales señala que artículos básicos como harina, huevo, café o frutas frescas han tenido un incremento sostenido durante más de un año. José Pernalete nos explica.
Hacer mercado es una actividad semanal obligada en todo hogar. Pero lejos de ser una tarea agradable, a amas de casa como Alejandra le resulta un proyecto de varias horas y muchas cuentas.
Por lo menos este es un producto que ha aumentado mucho de precio. Y es básico, se necesita todos los días.
Acompañamos a Alejandra en su recorrido y visitamos tres establecimientos en busca de los mejores precios. Un reciente informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos señala que las hortalizas frescas y otros productos del campo registran un alza sostenida de precios a lo largo del último año. Situación similar con los huevos, la harina, el café, las frutas y las proteínas.
El costo de la proteína es considerable el aumento con respecto al año pasado. O sea, todo esto es como con respecto a hace 6-8 meses aproximadamente.
Y para rendir el presupuesto hay que comparar precios aquí y allá.
Voy a comprar papas blancas. Esta varía el precio según la temporada, pero ahorita está a buen precio.
Datos oficiales destacan que los 5 estados donde la comida cuesta más son California, Nevada, Mississippi, Washington y Florida. Y si nos enfocamos en las ciudades más costosas, el primer lugar lo ocupa Miami, seguida de Houston, Riverside y San Francisco. Señala el censo de Estados Unidos que en Florida la media de gasto semanal en alimentos es de $287.
Semanalmente, aproximadamente entre $250 y $300.
Y esto no incluye otros productos necesarios en el hogar y que no son precisamente para comer.
Cuéntame qué te falta. Ah, las servilletas, ¿verdad? Servilletas se me acabaron, el toallín lo puedo comprar acá.
Expertos apuntan a que el crecimiento de la población en Florida y más específicamente en Miami es la causa de mayor incidencia en la subida del costo de alimentos. En 2023 el estado contabilizó 365 mil habitantes más, una de las tasas de crecimiento más elevadas de la nación junto a Carolina del Sur, según datos del censo estadounidense.
E indiscutiblemente eso conduce a alza en los precios particularmente en las áreas de alimentos y en los suministros básicos. Esto no se va a detener, esto no es cosa de un momento, a menos que haya más productividad, a menos que haya más disciplina, a menos que haya más fabricación.
El estudio además revela que los hispanos suelen gastar aún más, hasta $327 por semana, debido al mayor consumo de productos étnicos, muchos de ellos importados. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, encontrar una vivienda cómoda a un precio asequible en la ciudad de Nueva York puede ser como la aguja en el pajar. Les cuento. Pero antes, aumento de las rentas pone en riesgo el presupuesto mensual de millones de personas. Ya volvemos.
Periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Casi la mitad de las personas que alquilaron una propiedad aquí en Estados Unidos durante el año 2023 debieron destinar más del 30% de sus ingresos mensuales solamente para costear los gastos de la propiedad y algunos otros servicios relacionados. Esto según un informe de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Julia Riera tiene el reporte.
¿Hola? Carlos vive en Estados Unidos desde hace 14 años. Dice que en todo este tiempo nunca había pagado un alquiler tan alto como ahora.
Desde el 2020 para acá, lo que me ha pasado a mí, a nosotros, es que está subiendo como el 15 al 20% cada año. Entonces, la verdad, es mucho.
Córtenle las dos.
Vive junto a su esposa en una ciudad cercana a Washington, D.C.
Nosotros vivíamos en un apartamento de dos habitaciones, dos baños, y nos tuvimos que cambiar a una habitación y un baño porque nos subieron mucho la renta y pues no pudimos.
Pero el caso de Carlos no es aislado. Un reciente informe de la Oficina del Censo de Estados Unidos señala que en 2023 cerca de la mitad de los inquilinos destinaron más del 30% de sus ingresos solo al pago del alquiler. Un porcentaje que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Humano describe como una sobrecarga de costo.
What we saw was that 2023...
Lo que vimos fue que en 2023 el crecimiento medio de la renta bruta fue del 3,8%, y ese fue el mayor aumento que hemos visto desde al menos 2011. El alquiler nunca había aumentado más del 3%. Por primera vez en 10 años fue superior al crecimiento del valor de la vivienda, que fue del 1,8%.
Según expertos, a causa de la inflación, en 2023 el costo mensual promedio de los alquileres pasó de un poco más de $1,300 a más de $1,400. Uno de los grupos más afectados fueron los hispanos.
4.8 millones de inquilinos hispanos experimentaron costos excesivos. Y cuando analizamos el segundo nivel, la carga de gastos severos, encontramos que el 27.4% de los arrendatarios hispanos se enfrentaron a una carga de costos severa.
A causa del aumento de los precios de la vivienda, muchos hogares de clase media tienen ahora menos ingresos para cuestiones como alimentos, ahorros o viajes. Y a pesar de que en septiembre la inflación decreció a su punto más bajo desde 2021, aún se nota el peso de los gastos en el bolsillo de los consumidores.
Que baje la inflación no significa que los precios van a bajar. Que baje la inflación significa que los precios van a dejar de subir tan rápidamente como estaban subiendo. Y hasta que no se vea reflejado también un aumento de los sueldos, la gente, el poder adquisitivo de la gente todavía se ve golpeado.
Algunas semanas atrás, la Reserva Federal estadounidense bajó sus tasas de interés en medio punto porcentual, una medida que, según expertos, podría estabilizar el sector y hacer que las hipotecas sean más asequibles. Sin embargo, para ver un cambio significativo, aún deberá pasar un buen tiempo. Julia Riera, Voz de América, Washington.
Vivir en la ciudad de Nueva York puede representar varios desafíos, desde los altos costos de vida hasta un tráfico que puede resultar abrumador. Pero sobre todo hay un gran desafío y es encontrar una vivienda buena, bonita y barata. Precisamente debido a la escasez y los altos precios de ciertos espacios, hay personas que pueden vivir hasta en un apartamento de 40 metros cuadrados. Ronen Swark nos cuenta.
Bienvenido a mi apartamento. Es un pasillo muy estrecho, pero elegante. Vamos a hacer que funcione. Este es el baño que puedo mostrarles si quieren. Esta es la sala de estar principal, así que nos acabamos de mudar. Como pueden ver, todas las cajas.
Y al ser de dos habitaciones, mide casi 40 metros cuadrados.
Pagues lo que pagues, te digo que vivirás en un área pequeña si quieres pagar por un precio asequible. Pago $1,790. Mi compañera de cuarto también, por lo que son dos habitaciones por $1,790 cada una.
¿Pero cuál es su principal atractivo?
Y luego tienes esta hermosa, hermosa vista. Es muy, muy lindo. Es Nueva York.
Como Alaina, son miles los residentes de Nueva York que viven en espacios así de pequeños. Apartamentos que son casi del tamaño de una habitación promedio. Los precios pueden ir desde más de los $2,500 al mes. Pero muchos lo pagan por la ubicación. Según una normativa local que data de 1987, el mínimo legal para construir un apartamento en Manhattan es de 37 metros cuadrados. Sin embargo, aún existen edificios que incumplen esta regla.
Descríbeme este apartamento. Esto es...
Todo está al alcance.
Todo está ahí. Todo está a la mano.
Todo está a la mano, sí.
Cuéntame un poco.
Es un estudio.
Sí.
Acá en West Village. La silla, el televisor, la cama, la cocina y atrás tuyo está el closet.
¿Para qué tipo de persona apunta este apartamento?
Una persona soltera, estudiante o profesional que está comenzando su carrera, pero que quiere estar donde está toda la acción y toda la cultura, está en West Village.
¿Cuánto tiempo tardas en rentar un apartamento
en Metropolitan? Acá en West Village el mercado está tan caliente que duran 3 días, 4 días.
¿Cómo hago para rentar el apartamento?
Normalmente tú entras y haces una aplicación. La aplicación requiere 40 veces la renta que tienes que hacer tu anual como salario.
Tienes que ganar.
Salario, sí. De ahí te chequea el crédito, 2 años de tax returns.
Pero la Gran Manzana no deja de tener su encanto. A pesar de los altos precios, la poca disponibilidad de espacios y la rapidez con que se mueve el día a día, la demanda sostenida de viviendas, a la par de la inflación, ha sido un catalizador significativo que, lejos de disminuir los costos, los ha elevado. Según el Consejo de Desarrollo Económico de Nueva York, el costo por metro cuadrado en Manhattan ha pasado de $2,500 a $3,200 en los últimos 3 años.
Porque la gente no está comprando las casas o departamentos como antes. Estamos viendo ese gasto de la vida, el promedio subiendo 15 a 20%.
Y debido al alza de los precios, disminución de las opciones y el deseo de seguir viviendo en el centro de todo, surge la llamada arquitectura de necesidad, donde lo mínimo es el nuevo lujo.
Están ofreciendo estos microdepartamentos. Bueno, no es más grande de un dormitorio. Puede ser algo que no de verdad para parejas, pero jóvenes solteros que están buscando un departamento, pueden alquilarlo. Puede ser una solución a corto plazo, pero a largo plazo no lo creo.
Jóvenes como Alaina, que ve en su nuevo departamento el espacio perfecto para albergar sus sueños, al menos mientras dure su plazo.
Es lo suficientemente grande. Esta es la cocina. Es pequeña. Se puede medir con el ancho de los brazos.
Al regreso, mano de obra de migrantes latinos cambia la realidad laboral y la economía en ciertas zonas del país. Les explico de qué manera, luego de conocer las razones del aumento de la brecha de género, cuando de oportunidades de empleo hablamos. Quédense con nosotros.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora, tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Divanicet Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Del mundo brinda igualdad de oportunidades a las mujeres, ni siquiera las economías más ricas. Esto se desprende de un estudio del Banco Mundial. Y aunque el reporte enfatiza que hay ciertos avances, sobre todo en esta región, la brecha de género en el mercado laboral sigue siendo preocupante y es más amplia de lo que se pensaba inicialmente. Belén Mora nos cuenta.
Un reciente informe del Banco Mundial revela que ningún país, como oye, ningún país en el mundo brinda a las mujeres igualdad laboral, ni siquiera las economías más sólidas. Una realidad que, según expertos, impacta en el crecimiento global.
Nuestro estudio demuestra que donde hay más igualdad de género, más mujeres trabajan, tienen salarios más altos, son propietarias de empresas y, en general, más igualdad de género promueve economías más resilientes y más fuertes.
Al hablar de equidad, el Banco Mundial se refiere a la igualdad de oportunidades en terrenos laborales y en el pago recibido por las destrezas y conocimientos del empleado, sin importar su género. Para describir esto en palabras sencillas, el informe señala que por cada dólar que gana un hombre, una mujer solo recibe 77 centavos, aún ejerciendo las mismas funciones. Otra variable de interés en este estudio es la seguridad en el lugar de trabajo, acceso a servicios de salud, apoyo para las víctimas de violencia y acceso a programas de cuidado infantil como indicadores que muestran cuánta equidad de género existe en una sociedad. Uno de los indicadores que para los expertos resulta crucial es la seguridad, marcador que registra una de las puntuaciones más bajas a nivel global, según el reporte. Pero, ¿qué relación tiene la seguridad con la economía?
Hay muchos estudios que demuestran que la violencia contra la mujer tiene un impacto negativo en la economía y también en las empresas.
Expertos señalan que existen costos directos e indirectos asociados a la violencia contra la mujer. Los costos directos son los servicios de salud, los servicios policiales o judiciales y que tienen un impacto directo sobre el Producto Interno Bruto de los países. Entre tanto, el costo indirecto es el talento perdido y la menor participación en la fuerza laboral de las mujeres por motivo de la violencia. Y aunque la mayoría de los países latinoamericanos cuentan con leyes que protegen a las mujeres contra la violencia, en la práctica es otra historia.
vemos que hay leyes muy completas, hay también planes nacionales completos, pero luego lo que realmente falta son asignaciones presupuestarias que, digamos, complementen y efectivamente hagan que estas políticas públicas puedan ser eficaces.
Y como reza el refrán, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Esta brecha entre la legislación y su aplicación es, según los entendidos en la materia, uno de los factores que retrasa el avance de la región. Y aunque la brecha de género se mantiene a nivel mundial, el reporte señala que en 2023 se registraron grandes avances legales en todo el mundo. Una realidad que mantiene a los expertos optimistas. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Esto es Visión 360. Ya volvemos con más.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Más de 45,000 nuevos migrantes han llegado a la ciudad de Chicago en los últimos 2 años, esto según las autoridades locales, lo cual representa no solamente un reto para el sistema de inmigración, sino también para el mercado laboral. ¿Qué ha sucedido? Bueno, que a falta de un empleo estable, muchos de ellos se han dedicado al comercio informal, desplazando incluso a la mano de obra migrante ya existente y que estaba disponible para ciertos trabajos temporales, porque ofrecen servicios más económicos. Enrique García Fuentes nos explica qué pasa.
Thank you.
Por los últimos 46 años, esta inmigrante de Guerrero, México, ha mantenido a su familia en Chicago vendiendo elotes con crema, mayonesa y chile en polvo.
La experiencia de que pues aquí saco para mantener, para los billes, para la renta.
Pero su trabajo no ha sido fácil, pues al no tener permiso para preparar y vender comida en la calle, la policía la ha detenido.
Como 3 veces, 4 veces.
¿Qué?
Me llevaron a la cárcel.
¿Por qué?
Por andar vendiendo eso.
La falta de licencias ha causado miedo en los vendedores informales por décadas. Miedo a ser removidos, multados o sufrir el decomiso de su comida.
Tiraban la comida porque no tenían... Ellos decían que la tiraban porque no tenían forma de guardarla, ¿verdad? Pero pues se veía muy feo que llegara el inspector y la policía y tiraran sus tamales a la gente, a las señoras.
El problema radica en que está prohibido preparar alimentos en la calle. No se permite cortar o picar fruta, por ejemplo. Tampoco se puede vender tamales o preparar elotes al aire libre sin el equipo adecuado. En el caso de los tamales, sí existe una licencia aprobada en el 2015. Pero los alimentos deben ser preparados en una cocina compartida.
Esta ordenanza, sin embargo, de todas maneras, también tiene límites porque la burocracia no ve más allá de la burocracia.
Por su parte, los vendedores dicen que pueden cocinar en casa y ahorrarse el pago del uso de una cocina comunitaria. Y muchos han preferido no obtener el permiso, que cuesta $100 por 2 años. Mientras tanto, el número de vendedores informales sigue aumentando.
Están uno cada esquina, venden de todo.
Y también está el otro lado. Desde los vecindarios, donde se concentran cientos de vendedores ambulantes, organizaciones locales dicen que el comercio informal afecta a comerciantes establecidos, sobre todo cuando se posicionan frente a sus comercios y venden los mismos productos, quizá a más bajo precio porque no pagan impuestos y las infracciones no parecen funcionar.
Si uno de esos vendedores ambulantes no tiene identificación o no tiene una residencia permanente o ninguna forma de para que los puedan encontrar si no pagan el boleto, como que no hay contabilidad.
Para lograr una solución, las partes consideran que debe haber un cambio en las leyes.
El concilio del municipio de la ciudad por demasiado tiempo no ha tenido voluntad política de proveer una solución.
Mientras tanto, volviendo a los vendedores ambulantes.
Pues me gustaría que ojalá quisieran el intento de hacer eso. Me sentiría más a gusto estar en la calle.
Y que el miedo o preocupación para trabajar que ahora tienen sea una historia del pasado. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
La comunidad hispana en Estados Unidos va en continuo crecimiento, así como los aportes que hacen, sobre todo en economías en los estados donde su presencia destaca. Solamente en Arizona, la fuerza laboral hispana representa el 33% y muchas veces destaca por ser más joven y estar mejor preparada que el promedio. Esto según estudios de entes especializados. Rubén Pereira nos cuenta.
Tengo alrededor de 22 clases de tamales.
Así, muestra con orgullo su mercancía Imelda Harley, conocida como la mexicana de los Happy Tamales. Ha hecho de este platillo una referencia en la ciudad de Phoenix. Su fama la llevó hasta Dubái, donde recibió un reconocimiento por su aporte a la gastronomía y hasta fue elegida para ofrecer sus tamales en el Supertazón del año pasado, celebrado en Arizona.
Tenemos uno que se llama Herencia, tenemos uno que se llama Felicidad y sobre todo pues el tamal Esperanza, porque pienso que mientras siempre exista la esperanza, siempre podemos poder salir adelante.
¿Cómo hacia adelante ha salido la fuerza laboral latina en Estados Unidos? Según el informe de la organización Latino Donor Collaborative junto con la Universidad de Arizona, el año pasado el aporte hispano fue de 3.200 millones de dólares al Producto Interno Bruto del país. Y solo en Arizona, los latinos han representado casi el 70% del crecimiento laboral del estado durante los años 2011 a 2021.
Tenemos que entender que somos parte de una comunidad que es fuertísima, que es potente, que es exitosa, que ha sido aventurera, porque la mayoría de nosotros somos inmigrantes, que somos el sueño americano. Nosotros somos el sueño americano de esta era.
El estudio muestra, además, que la comunidad latina tiene el promedio de edad más joven a la hora de insertarse en el mercado laboral y mayores tasas de natalidad.
En una perspectiva nacional, 1 de cada 5 trabajadores van a ser latinos para el 2030. En la misma naturaleza, a nivel de hoy, en los últimos años, el 25% de los pequeños negocios que iniciaron operaciones son latinos.
La edad más común para los latinos es 12 años. La edad más común de los no latinos en Estados Unidos es 62. Imagínate la fuerza de trabajo que se integra todos los años de nuestra comunidad.
Señalan expertos que en la actual era tecnológica, resulta que los latinos también destacan en puestos gerenciales y nuevos emprendimientos, debido en gran parte a una mejor preparación educativa.
Casi todos mis tamales son bajos en sodios.
Emprendimientos como el de Imelda, que no dejan de sobresalir a pesar de la adversidad.
Siempre va a haber obstáculos, pero usted échele ganas, salga adelante.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Así llegamos al final de esta edición especial de Visión 360. Recuerden que estas historias las pueden encontrar en nuestra página de internet www.vozdeamerica.com. Además, también en nuestras redes sociales. Somos @VozdeAmerica en todas las plataformas. Les habló Natalí Salas Boitero. Será hasta la próxima.